Buenas amigos todos, esperamos siempre aumentar nuestra vida, la gracia de Dios, por medio de esta palabra escrita, alguna escrita de hace muchos años, varios siglos antes de Jesucristo, pero palabra con mensaje de Dios, de ese Dios permanente, que permanece siempre con esa bondad y ese deseo de que aquellos que le conocen y no han seguido el camino de Dios se conviertan, para que las cosas vayan bien, para que tengan un premio. En aquel tiempo antiguo, sabemos y recordamos una vez más, que el premio y el castigo lo veían aquí en esta vida. Y por eso, algunos ya habían sido desterrados de Israel, especialmente el rey y otras personas, pero había dejado otro rey, el tío de este, que había ido deportado a Babilonia, había sido puesto por el mismo Nabucodonosor, y se daban cartas, se llevaban cartas el rey y otros, y Jeremías también aprovechó que iban los legados del rey. Aquí nos dice en el capítulo 29, estamos en el capítulo 29 de Jeremías, iba el Asa, hijo de Safán, y Gamarías, hijo de Jercías, legados de Sedecías, pues aprovechó él también para mandar su carta a aquellas personas que estaban deportados, que había algunos muy buenos. Estaba hasta el profeta Ezequiel y el gran profeta segundo Isaías, discípulo del primero, que estaban pues dando ese consuelo al pueblo de Israel, y otros sacerdotes buenos, que en ese tiempo allí parece ser que hasta se escribió el primer capítulo del Génesis, dando aliento a los israelitas, diciéndoles que aunque no hubiera templo, Dios ha hecho todas las cosas del mundo y a Él se le puede adorar. Bueno, pues algo que Jeremías les quería decir era que no se fiasen de los falsos profetas que les decían que iba a terminar enseguidita ese periodo de allí de permanencia en Babilonia, y por lo tanto pues muchos pues ya no trabajaban, algo así como pasó después de Jesucristo entre los primeros cristianos, que se empezó a correr la noticia de que volvía Jesús de nuevo y que venía el fin del mundo, y entonces nadie trabajaba, y San Pablo tuvo que decir: hay que trabajar, porque el que no trabaja no coma. Bueno, pues algo así les decía Jeremías. Dice: construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed sus frutos, casaos y engendrar hijos e hijas, que esto va para largo, a lo mejor. Luego les dirá para cuánto, más o menos. Y les dice, y no solamente así porque estáis en una ciudad de paso, sino que esa ciudad la tengáis como si fuese vuestra propia. Por lo tanto, pedid por la prosperidad de esa ciudad, que es la prosperidad de ustedes. Pero ahora les dice en el versículo 8, así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no os dejéis engañar por los profetas y adivinos que viven entre vosotros, no hagáis caso de los sueños que soñáis, porque os profetizan embustes en mi nombre, y yo no los envié, oráculo del Señor. Les dice el profeta, hay muchos soñadores entre ustedes. Claro, ustedes están soñando venir enseguida, y los falsos profetas alientan esos sueños. No, ustedes trabajen de verdad, porque en la prosperidad es lo importante, hasta para la vida sencilla, la vida de paz, que no la rebelión en la mayoría de los momentos. Es muy curioso cómo, ya que antes he hablado de San Pablo, recordar también cómo San Pablo, en momentos en que estaban los emperadores y reinaba Perón, entonces, creo, en ese momento, cuando San Pablo les dice, tienen ustedes que rezar por las autoridades civiles, porque es importante la paz y la prosperidad. Gobierne quien gobierne, es posible que gobierne mal, pero es importante rezar por el que está gobernando, porque significa rezar por la paz y la prosperidad de las familias también. Y continúa, esto es lo que dice el Señor, cuando se cumplan 70 años en Babilonia, me ocuparé de vosotros, os cumpliré mis promesas trayéndoos de nuevo a este lugar. Les recuerdo, amigos, lo que dije, no sé si hace 2 días o algo así, es de 2 programas, en que se hablaba de los 70 años como final del destierro en Babilonia. Fueron 50, si se considera el final de los últimos que volvieron, que fueron a Babilonia, o se pueden contar 60, 60 y pico, pero es un número clásico, un número que significa importante para él, porque es un número total, y un número además de la divinidad propio, un número total. El 7 era el número total, porque era el 3, por el 4, que son como los puntos cardinales, lo espiritual con lo material, y luego el 3 más 4, y luego es la totalidad, el 7, y 70, pues significa eso, la totalidad de estar ahí cuando se hayan convertido, y ahora les da un poco de aliento, que luego más tarde, al capítulo siguiente, empezaremos con los oráculos ya de restauración, ya del bien. No todo fue predicar cosas malas, Jeremías, también cosas buenas. Pues ahora les dice, de parte de Dios: yo conozco mis designios sobre vosotros, designios de prosperidad, no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Me invocaréis, vendréis a rezarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis si me buscáis de todo corazón. Me dejaré encontrar y cambiaré vuestra suerte, oráculo del Señor. Os reuniré en todas las naciones y lugares a donde os arrojé, oráculo del Señor, y os volveré a traer al lugar de donde os desterré. Dios es sobre todo misericordia, es bondad, y si Dios les ha desterrado, es porque quiere la conversión, pero le tienen que buscar de verdad al Señor, ponerse en sus manos, y entonces las cosas cambiarán. Que le puedan decir: descansa solo en Dios, alma mía, descansa solo en Dios, solo en Él. Esto es lo que anhelaba Dios y pedía por medio de Jeremías, que las personas pudiéramos descansar en Dios, nuestros apetitos, nuestros deseos, y no en las cosas materiales que nos seducen aquí abajo. Y algo que les seducía a los que estaban en Babilonia era volver a su patria, y esto, claro, era cierto, no, pero tenía que tener paciencia y cambiar de vida. Pero los falsos profetas pues les estimulaban más en ese falso deseo sin haberse arrepentido de sus pecados. Y continúa el profeta Jeremías diciendo: si decís que el Señor os ha nombrado profetas en Babilonia, el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, dice a propósito de Ahab, porque resulta que había un falso profeta, que había sido Ahab, hijo de Colayas, y también otro Sedecías, que no era el rey, sino un hijo de Masías, dice que os profetizan embustes en mi nombre. Entonces, para ellos, el profeta Jeremías, de parte de Dios, pues anuncia que van a correr un desastre. Dice, yo los entregaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que los hará justiciar en vuestra presencia. Y entonces, pues, empieza a decir, porque cometieron infamia, adulteraron con la mujer del prójimo y contaron embustes en mi nombre sin que yo lo mandase, lo sé y lo atestiguo, oráculo del Señor. Es como si fuese una firma, y que así es como se veía que Dios reprobaba el mal, y un mal era tomar el nombre de Dios en vano, pero claro, en plan ya grande, que era el segundo mandamiento unido al primero, el primero que es no adorar falsos dioses, y luego que tomasen el nombre de Dios para decir embustes, para decir mentiras. Hemos hablado de la carta que envió Jeremías a los desterrados en Babilonia: construyan casas, hagan el bien, sigan tranquilos un tiempo. Claro, no se crean que esto cayó bien en todos, en algunos sí, pero resulta que hubo cartas al contrario. Entonces hubo alguno, como Samayas, que envió cartas al sacerdote encargado de allá del templo en Jerusalén, y parece ser también que hasta el mismo rey, y diciéndoles así: ¿por qué no has dado un escarmiento a Jeremías de Anatot, que se ha metido a profetizar? Nos ha enviado una carta a Babilonia diciendo que va para largo, que construyamos casas y las habitemos, que plantemos huertos y comamos sus frutos. Claro, bueno, pues esto, el sacerdote de allá del templo le leyó la carta al profeta Jeremías. Y entonces el Señor le dirigió la palabra a Jeremías, porque Jeremías, claro, decía nada más lo que él sentía que era palabra de Dios. Dice, envía un mensaje a los desterrados, y ahora va a enviar otro mensaje a los desterrados como contestación a esas palabras de aquel falso profeta. Así dice el Señor acerca de Samayas el Neclamita: Samayas os ha profetizado sin que yo lo enviase, induciéndoos a una falsa confianza. Por eso dice el Señor, yo castigaré a Samayas el Neclamita y a su descendencia. No tendrá un sucesor que viva entre este pueblo, no probará los bienes que yo daré a mi pueblo, porque predicó rebelión contra el Señor, oráculo del Señor. Así que a este falso profeta, que está diciendo mentiras, decir mentiras significa porque dice palabra de Dios lo que no es palabra de Dios, pues le está anunciando que va a tener una muerte también rápida. Y entonces, a propósito de eso, pues o el que ha recopilado todo esto o el mismo Jeremías recuerda algo que había dicho antes, en unos capítulos anteriores, pues de destrucción de aquellos que no quieran pues convertirse, y empieza a decir a los que están aquí o en el destierro, donde estén: yo despacharé contra ellos la espada, el hambre y la peste, los trataré como a los higos podridos que no se pueden comer de malos, etc. Cuando aquello de los higos buenos y los higos podridos pues había dicho como una especie de maldición, por decir así, una cantidad de catástrofes que les iba a pasar, y lo vuelve a repetir ahora. Y es como un cambio ahora viene en el capítulo 30, pues que va a haber dos o tres capítulos ahora sí de consolación. Es como si fuese el pequeño libro de consolación de Jeremías. Ahora va a hablar lo que diríamos que es lo contrario del destruir, el plantar, el reconstruir, porque ahora viene la verdadera esencia de Dios. Dios, si castiga, es para que se conviertan, pero ahora ese Padre lleno de bondad y de misericordia va a decir palabras de aliento, palabras de verdad, palabras de verdadero compromiso con ese pueblo de la alianza, con quien había hecho ese compromiso de tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y comienza el capítulo 30. Palabras que dirigió el Señor a Jeremías, Así dice el Señor, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque llegarán días, oráculo del Señor, en que cambiaré la suerte de mi pueblo, Israel y Judá, dice el Señor, y los volveré a llevar a la tierra que di en posesión a sus padres. El Señor, como vuelvo a decir, y vuelve constantemente el profeta a decir, si les castiga, si les destierra, es porque quiere que cambien de vida. Pero en el momento que ve, sobre todo, que hay un grupo, y cada vez mayor, de personas que verdaderamente se convierten, que verdaderamente claman al Señor, Él busca el consuelo, porque eso es lo que quiere el Señor. Consolad a mi pueblo, dice el Señor. Jeremías, no de una manera tranquilita, sino de una manera potente, como lo mismo que ha dicho antes sobre la destrucción, ahora también dice como fuerte sobre esa salvación, esa construcción, ese ir plantando nuevos tiempos y nuevas edades para Israel. Y dirá, así dice el Señor, gritos de pavor hemos oído, de terror y sosiego, preguntad y averiguad. Toda esa angustia se irá pasando. Porque dice, a pesar de que haya angustia muy grande para Jacob, saldrá de ella. Y aquel día, dice el Señor de los ejércitos, romperé el yugo de tu cuello y haré saltar las correas. Ya no servirán a extranjeros, servirán al Señor, su Dios, y a David, al rey que las nombraré. Porque hasta entonces, pues, habían tenido que estar sirviendo a extranjeros, pero ahora quien tienen que servir es al Señor. Dios es el que va a ser el rey de ellos propiamente. Y por ser eso, pues sigue diciéndole de una manera más dulce, y tú, siervo mío Jacob, no temas, no te asustes, Israel, que yo te salvaré del país remoto y a tu descendencia del destierro. Jacob volverá y descansará, reposará sin alarmas, porque yo estoy contigo para salvarte, oráculo del Señor. Es decir, que Dios va a salvar, y ese es el destino de Dios, y eso es lo que es verdaderamente Dios. Dios es salvador. En la historia de Israel, cuando el pueblo de Israel ha estado con Dios, pues es sobre todo salvador. Desde Egipto, en el desierto, en la entrada, toda la unión con Dios es salvación, y cuando se separan de Dios es cuando viene la destrucción. Y por eso Dios está con el pueblo para salvarle, y continúa, destruiré a todas las naciones por donde os dispersé, a ti no te destruiré, te corregiré con medida y no te dejaré impune. Ya sabemos sobre todo por Jesús, por los mensajes de Jesús, que son mensajes sobre todo más espirituales, que no se pueden tomar al pie de la letra en el sentido material, materialista, diríamos, material quizás sí, pero no materialista, y sino que Dios verdaderamente es el remedio, y seguirá diciendo, tu herida está enconada, no hay remedio para tu dolencia, ni cura que cierra tu herida, etcétera. Pero ¿a quién gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por la masa de tus crímenes, por tus muchos pecados te he tratado así. Y entonces dirá que le dice Dios que no ha tenido más remedio que actuar hacía, diríamos, llevándole al destierro y de otras maneras castigándoles por los muchos pecados. Entonces, los que te devoran serán devorados, todos tus enemigos irán al destierro, los que te saquean serán saqueados, los que te despojan serán despojados, es decir, todo cambiará. Te devolveré la salud, te curaré las heridas. Te llamaban la abandonada, Sion, por quien nadie pregunta. Pues así dice el Señor, yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, compadecido de sus moradas. Sobre su ruina será reconstruida la ciudad, su palacio se asentará en su puesto. Así que de una manera hermosa y poética, pues va diciendo, diríamos, todo lo contrario de lo que había dicho de destrucción, ahora construyendo. Que si había antes pesares y dolores y gritos de lástima, ahora, dice, resonarán allí himnos y rumores de fiestas. Los haré crecer y no menguar, los honraré y no serán despreciados. Serán sus hijos como antaño, asamblea estable delante de mí. Castigaré a sus opresores, de ella saldrá su príncipe, de ella nacerá su jefe y yo lo acercaré hasta mí. Estas expresiones, pues, van quizá, sobre todo, refiriéndose en lo espiritual, sabemos que al final será sobre todo cuando el mensaje del Mesías, del prometido, será total. Mientras tanto, pues será de una manera imperfecta. Imperfecta sobre todo porque ellos son los que quieren actuar y no le dejan actuar a Dios. Por eso va a seguir diciendo, ¿quién si no osaría acercarse a mí? Es decir, que yo le acercaré hasta mí. Dios es el que tiene que actuar, sobre todo, principalmente. Claro que San Pablo es el que nos diría, sobre todo, nos enseñaría más lo de que todo es gracia. Hasta el acercarse a Dios, para acercarse a Dios se necesita una gracia especial de Dios. Pero así llegará a poder decir esta frase, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios, oráculo del Señor. Atención, el Señor desencadena una tormenta, un huracán gira sobre la cabeza de los malvados. No cede el incendio de la ira del Señor hasta realizar y cumplir sus designios. Al cabo de los años llegaréis a comprenderlo. Es decir, que los malvados seguirán todavía, seguirán en esa catástrofe, en ese castigo que para aquel tiempo pues es algo material. Nosotros sabemos, Jesucristo lo dijo, San Pablo luego lo explicaría mejor, que en esta vida no podemos saber bien el premio y el castigo, que Dios sobre todo lo dará en la otra vida, pero también en esta, en una paz que va dando a aquellos que le sirven al Señor. Y comenzamos el capítulo 31, recuerden, amigos, los que van siguiendo los capítulos, que el capítulo 31, ahora al que llegamos, es de los más importantes, quizá el más importante y denso del libro, es decir, un capítulo de consolación, pero donde van a decir cosas muy importantes y afirmaciones importantes del mesianismo también. Capítulo dedicado sobre todo a todos, pero especialmente a aquellos israelitas del norte, de la otra nación que había sido separada desde hace mucho tiempo y que pretende que se unan, y comienza diciendo, en aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellas serán mi pueblo. Es decir, ha estado hablando antes de que Dios quiere ser el Dios del pueblo de Israel, pero no solamente de los de Judá, de los que están en Jerusalén, sino ahora va a hablar un poco más de esa unidad que tiene que haber por medio de Dios, que Dios sea el verdadero rey, aunque las naciones estén separadas de una manera material, pero la religión que les una y les vaya uniendo, y la unión sabemos que hace la fuerza. Por eso va a anunciar que Dios quiere ser el Dios de todas las tribus de Israel. Ya en el tiempo de Josías, cuando Jeremías era joven, ya aquel rey empezó a hacer algunas propaganda, no solo propaganda, sino hasta conquistas del ejército de aquel rey de aquel reino del norte, que estaba habitado o habían venido de otras naciones y no adoraban sobre todo al Dios verdadero, porque ya se habían mezclado mucho los dioses falsos, los pocos profetas que habían venido hacia Judá, hacia Jerusalén, pero ahora sí quiere ser Dios, el Dios de todas las tribus. Y así dice el Señor: el pueblo escapado de la espada alcanzó favor en el desierto, Israel camina a su descanso, el Señor se le apareció desde lejos. Y ahora va a decir una frase que es de esas frases grandiosas de Jeremías, que ha quedado para siempre mortalizada. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi lealtad. Te reconstruiré y quedarás construida, capital de Israel. Dios nos ama, y para que vean que esto del amor no es algo fuera de los profetas, no es algo que solo los profetas dirían, que Dios es el amo, el Dios de los ejércitos. Dios también habla de amor con esta frase tan profunda: con amor eterno te amé. Porque si hay lealtad, si hay verdadero deseo de Dios de que vuelvan, de que el pueblo sea pues como cuando iban por el desierto, que les hablaba al corazón, pues así también ahora quiere que vuelvan, porque Dios es amor sobre todo, y que lo sientan las personas y que le puedan decir a Dios: con amor eterno me has amado. Dios quiere que volvamos, como Dios quería que el pueblo de Israel volviera desde el fondo de su corazón a Dios, para que verdaderamente pudiera ser de nuevo el Señor, el Dios poderoso que les iba guiando en esta vida. Pues que el Señor también nos ayude a nosotros a volver, que estas son las expresiones y el mensaje de Jeremías. Pero sobre todo porque sintamos el amor de Dios que nos habla en el desierto de nuestro corazón. Amigos, ojalá sintamos estas palabras de Jeremías hermosas: con amor eterno te amé, nos dice Dios también a nosotros. Hasta el próximo día, que seguiremos aquí mismo. Adiós a todos.